Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches o muy buenos días, ¿verdad? Depende de dónde estén en el mundo. Bienvenidos a Radio Lime. Soy Juan Manuel González de Hernández y estoy muy contento de estar con todos ustedes. Gracias por todos sus mails, gracias por todos sus correos a la radiodifusora Blog Talk. Gracias a los mexicanos, los latinos viviendo en Estados Unidos que nos escriben, a todas las personas de Latinoamérica, Europa, nuestros amigos españoles que nos escriben, Argentina, Colombia, todas las personas que escriben a Blog Talk, muchísimas gracias. Estamos aquí por ustedes que nos escriben y hoy tenemos un programa súper emocionante. Este es un programa muy especial y muy emocionante porque hoy tengo un colocutor en Radio Lime y mi colocutor, ¿verdad?, que tengo aquí en Radio Lime es nuestro amigo de Guadalajara, Jalisco, México, y es el otro locutor que va a estar conmigo es Jorge Echagaray Arteaga, nuestro amigo que queremos mucho de Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, Jorge.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí. Y aquí estamos a estar para hacer preguntas interesantes al doctor José Adolfo.
Ajá. A ver, pregunta, ¿por qué no presentas a José? Vamos a tener, todos saben, ¿verdad? Y tenemos al doctor José Adolfo Rodríguez Marino, de médico integral, holístico, de Cuernavaca, Morelos. Todos lo conocen, todos lo quieren, muy querido. Entonces, ustedes pidieron este programa, ¿verdad? Ustedes querían escuchar a José Adolfo. ¿Por qué no lo presentas tú, Jorge? Presenta al doctor Adolfo.
Sí, claro. Aquí esta noche vamos a entrevistar al, como dice bien Juan, al doctor José Adolfo Rodríguez Merino de Cuernavaca, Morelos. Él es un doctor que tiene Lyme. A su vez está su mismo personalidad muy, muy de estar buscando la raíz de las cosas, la causa de las cosas, la lleva a encontrar muchas cosas interesantes de tratamientos alópatas tradicionales con antibióticos y demás medicamentos, pero también la parte holística, que incluso es bien sabido que médicos reconocidos internacionalmente han seguido. Y él con su misma intuición y con sus ganas de aprender ha seguido estas grandes figuras y ha aprendido bastante. Toda esta información nos va a compartir el día de hoy. Estoy particularmente muy emocionado por esta entrevista y bienvenido, José.
Muchas gracias.
Espérate, antes de entrar, sí. Antes de que digas algo, doctor Adolfo, quiero decir que yo cuando fui a Cuernavaca, Morelos, fui a la casa del doctor Adolfo y me trató como el rey de Roma. Su familia encantadora, sus papás muy lindos, toda su familia muy linda, me trataron en Cuernavaca como si yo fuera el rey de Roma. Y al doctor Adolfo yo le tengo muchísimo aprecio, toda la comunidad Lyme lo quiere y lo aprecia. Entonces estoy muy contento de tener aquí al doctor Adolfo. Doctor Rodríguez, bienvenido a Radio Lyme, estamos muy contentos de estar aquí. Quiero empezar con algo, doctor Rodríguez. Doctor Adolfo Rodríguez, yo te digo doctor Adolfo de cariño, ¿eh? Mira, quiero empezar con algo y luego después Jorgito te va a hacer una pregunta, pero la semana pasada tuvimos aquí a doctor Garay, ¿verdad?, que también lo queremos mucho, y un saludo a toda mi gente de Guadalajara, ¿verdad? Yo me crié en Tijuana, pero yo le tengo mucho cariño a la gente, a todo Jalisco. Mi familia viene de Jalisco, de Tlaquepaque, de San Pedro Tlaquepaque, entonces yo tengo muchísimo cariño a Guadalajara y Jalisco. La semana pasada estuvo en el programa el doctor Garay y dio una súper, súper buena entrevista. Entonces, el doctor Garay dijo que sí es posible que se puede transmitir, transmitir la bacteria de Lyme a través de relaciones sexuales. Entonces yo quería, quiero su perspectiva. ¿Usted qué piensa sobre eso, verdad? Yo sé que usted ha leído mucho sobre eso. Usted es el tipo de médico que se pone a estudiar, a leer, a actualizarse. Entonces, ¿usted qué piensa de lo que comentó el doctor Garay la semana pasada?
Hola, antes que nada, muchas gracias, Juan, por tu presentación. Y quiero igualmente saludar a todos los radioescuchas que te siguen en el programa y a todas las personas con la enfermedad de Lyme. Pues bueno, sobre la pregunta que me haces, que es bastante polémica, sobre enfermedad de Lyme y transmisión por vía sexual, pues hay mucha controversia. No se ha esclarecido completamente si se transmite o no por vía sexual, pero la práctica clínica dice que sí. Y no solo eso, el doctor Alan McDonald, un patólogo investigador de Lyme, ha encontrado espiroquetas en los tubos seminíferos de varones, o sea, en partes de canalículos de los testículos. Y no solo eso, también un reciente artículo publicado en el 2014, dirigido por la doctora Mariana Maidol, descubrieron espiroquetas en secreciones vaginales y secreciones en el semen, en hombres. Entonces, la transmisión por vía sexual parece ser que sí es. O sea, no hay un dato comprobado como tal, pero y la mayoría de los expertos en el tema de Lyme, como el doctor Horowitz, que también participó en este, la doctora Eva Zappi, que también participaron en este artículo, están convencidos que sí hay transmisión por vía sexual, por secreciones.
Que sí es posible, ¿verdad? Sí es posible.
Sí.
Ajá.
Okay. Igual, y en experiencia médica igual se ha visto eso.
Adolfo, entonces, para dejar un poco más claro esto, supongamos de que una persona, un varón, tiene relaciones sexuales con una mujer y tiene relaciones sexuales sin condón y el hombre eyacula dentro de la vagina de la mujer, donde en esta eyaculación tenga espiroquetas en el fluido, ¿se contagiaría su pareja o qué factores podrían jugar? En la experiencia clínica, ¿qué factores tienen que llevan o qué factores están involucrados?
Hay múltiples factores. De hecho, desde el mismo tema de cómo se practica el acto sexual, en este caso me dices que es un coito vía vaginal, sin condón, pues depende mucho de la inmunidad de la paciente. O sea, cómo esté en ese momento, en este caso la mujer, que es la que recibiría el semen con la borrelia, cómo está su sistema inmunológico, si hay laceraciones en la vagina, cuántas hay, porque por ahí penetraría la espiroqueta, y la carga de la bacteria, en este caso del hombre. O sea, la persona, entre más espiroquetas tenga, si no tiene tratamiento o está en una fase de cronicidad donde ustedes 57 están muy bajas, o sea, que tiene bastante carga bacteriana, en este caso hay más posibilidades de contagio hacia la otra pareja. Entonces sí, okay, hay que usar preservativo cuando tienes enfermedad de Lyme.
Okay, muy interesante. Y otra pregunta relacionada al tema, doctor. Es bien sabido que en las relaciones sexuales no solamente pues se lleva el coito, ¿no? También existe lo que se conoce como sexo oral. Y es un tema muy controversial, como lo dice mi amigo Juan, nuestro amigo Juan, pero hoy son cosas de las cuales se tienen que hablar. Entonces,
claro que sí.
Por más controversial que suene, es mejor pues saber las posibles, las posibilidades que puede llevar, ¿no? Entonces, voy a ser muy muy específico, ¿no? Muy claro aquí. ¿Qué riesgo? Mencionas que en la vagina de la mujer se ha encontrado espiroquetas, según el estudio de McDonald, y también en el semen del hombre. Entonces, ¿qué pasaría si un hombre le hace sexo oral a una mujer y el hombre eyacula dentro de la boca de la mujer y la mujer traga ese fluido, ¿el mismo estómago lo deshace o hay riesgo de contagio? Igual en el sentido opuesto, si el hombre le hace sexo oral a la mujer, ¿también es posible que se contagie de ese modo?
Bueno, el pH del estómago, que llega a ser de 2, 3, el ácido en el estómago, el ácido clorhídrico, deshacería a Borrelia. En realidad no hay estudios que vean que sobrevive Borrelia en el ácido clorhídrico del estómago, pero en la boca, por ejemplo, en la boca, si tienes caries o si tienes lesiones en la boca, es probable que sí te puedas infectar. O sea, en el estómago como tal no, pero en el tracto de la boca hacia el estómago, que son mucosas, igual que la vagina es una mucosa, tenemos epitelio, si hay una pérdida de la continuidad del epitelio, una cortadita o algo así, existe la posibilidad de contagiarse por sexo oral.
Okay, muy muy interesante. Sí,
entonces,
sí.
Entonces no se debe de comer
las secreciones, tanto del hombre como de la mujer, ¿no?
Como dice Jorge, ¿verdad? O sea, esto tenemos que hablarlo, porque así como cuando llegó el VIH y el SIDA, o sea, información es importante, tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo con un experto como usted, ¿verdad? Que usted nos puede dar información.
Todo esto es con un fin preventivo, como dice San Manuel.
Claro que sí. Ajá. Y luego, hablando de... No, y no quiero ser polémico, ¿verdad? No quiero, pero tenemos que hablar de todos estos... De todo lo relacionado a la enfermedad, ¿verdad? Tenemos que hablarlo. Y lo que a mí también me gustaría saber, ¿usted qué opina, doctor, sobre el contagio a través del útero de madre a hijo?
Bueno, ese tema... No hay estudios científicos. De hecho, la doctora Almudena creo que tiene algunos estudios en cordones umbilicales y no se han encontrado espiroquetas en el cordón umbilical de los bebés. Pero igual, la espiroqueta es similar a sífilis, y los niños cuando están enfermos, cuando nacen con sífilis congénito, tienen... varias alteraciones, desde estructurales hasta mentales y varios patrones. Y se ha visto en hijos con madres portadoras de Lyme, que muchos tienen trastorno de déficit de atención. No se puede asegurar que el niño tenga Lyme hasta que se haga la prueba, o si es que la tiene, no se sabe si fue in útero o después de que se contagió en el transcurso de su niñez.
Ah.
O sea, ese tema todavía no está bien estudiado. Lyme como tal atraviesa la barrera placentaria.
Se necesitan más estudios, ¿no? Es lo que estoy leyendo, que se necesitan realizarse más estudios.
Sí, se necesita realizarse más estudios, pero sí se tendría que el nacimiento del bebé, por ejemplo, esto sería muy importante.
Ah.
El bebé en el canal de parto está lleno de secreciones, y si el niño tiene va a tener contacto en ese momento con la secreción en el canal de parto, se puede infectar. Entonces, lo mejor en este caso es que si la mamá sabe que tiene Lyme, que el bebé nazca por cesárea, por vía cesárea.
Okay, muy interesante.
Y eso nos está llegando una pregunta de, yo creo que este señor, yo creo que es mi fan, el fan de nosotros, el número uno, ¿verdad? Yo lo conocí en la Ciudad de México la última vez que estuve ahí, que realicé el simposio de la Ciudad de México hace unas semanas, y entonces me impresionó, ¿verdad? Porque fue toda la familia, para mí fue tan bonito, ¿verdad? Ver familias enteras, ¿verdad? Del esposo, de la esposa, todos los hijos. Es tan bonito que toda la familia va a apoyar a la persona, a su familiar que está enfermo. Entonces, yo creo que este señor, el que está haciendo esta pregunta, yo creo que es el número uno fanático de Radio Lyme. y es el señor Marcos Heredia, que tiene a su hijo, un joven, Mauricio, ¿verdad? Que le mando muchos saludos a Mauricio, a toda la familia, linda, linda familia, y espero que este muchacho realmente se recupere, y muchos, muchos saludos a esta familia del señor Marcos, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Que nos está haciendo el señor Marcos Heredia a través de Facebook. Dice, hola Juan Manuel, qué gusto saludarlos. Tengo una pregunta para el doctor Adolfo. ¿Sería más efectivo utilizar la amoxicilina con clavulanato que amoxicilina sola? Y luego dice, ¿qué tanta diferencia hay entre la betalanctamasa de la bacteria comparado con el biofilm?
Ah, ¿qué diferencia hay entre la betalanctamasa contra el biofilm?
Dice ¿qué tanta diferencia hay entre la betalanctamasa de la bacteria comparado con el biofilm?
Ah, bueno, es que las betalanctamasas son componentes que tienen ciertas bacterias para defenderse, por ejemplo, contra las penicilinas.
Ajá.
Y por eso se ha agregado a la amoxicilina, por ejemplo, que es un betalactámico, se le ha agregado el ácido clavulánico que bloquea a la acción de la betalactamasa, pero es distinto al biofilm. O sea, el biofilm es una capa protectora y las betalactamasas son destructores del componente betalactámico de ciertos de ciertos antibióticos, en este caso la amoxicilina o ciertas penicilinas.
Ajá.
Pero son estructuras diferentes. No es lo mismo un biofilm que la betalactamasa.
Es diferente, ¿verdad? Y luego la primera pregunta que hizo el señor Marcos Heredia, el papá de Mauricio, dice, hola Juan Manuel, bla bla bla, bla, qué gusto saludarte. Dice, tengo una pregunta para el doctor Adolfo. ¿Sería más efectivo utilizar la amoxicilina con clavulanato que amoxicilina sola?
Sí, es más efectivo porque se ha visto que varias bacterias son resistentes o generan resistencia a los betalactámicos formando las betalactamasas. Entonces, al añadir ácido clavulánico, mejoras la capacidad de la betalactamasa, en este caso la amoxicilina. Sí, es mejor.
Okay, muy bien. Y luego quiero mandar saludos, nos están llegando saludos a través de WhatsApp de el señor José de Jesús de Guadalajara, nuestro amigo Pepe de Guadalajara. Él no está en Guadalajara, está en Jalisco, pero en un creo que a 3 horas de Guadalajara, pero dice que le encanta escuchar el programa y que no se pierde Radio Lime, que está la entrevista del doctor Adolfo está súper interesante, que saludos al doctor Adolfo, a Jorge que está haciendo buen trabajo, y dice que tiene una duda para que es acerca del MMS y el ácido cítrico para tratar el Lyme. ¿Quieres saber qué opinas, doctor Rodríguez, sobre el MMS para tratar el Lyme y el ácido cítrico?
Sí, bueno, ese es un tema que no es el MMS, el dióxido de cloro, no está reconocido como tal por la medicina alópata. Es un poco más como cuestión holística. La verdad no tengo experiencia en MMS, pero les puedo decir que las personas que lo usen, que lo hagan con mucho cuidado, porque es dióxido de cloro. Entonces, pues con mucho cuidado, y los que lo lleguen a tomar, que se haga bajo su responsabilidad. La verdad no tengo experiencia en eso.
Ajá. Ajá,
doctor Adolfo.
A ver, Jorge, tú sigues.
Sí, gracias, amigo. Doctor Adolfo, una pregunta. Retomando un poco el tema de hace un momento de contagio madre a hijo y relaciones sexuales, ¿qué papel juega cuando una persona ya se encuentra en remisión y tiene relaciones sexuales con su pareja, así como también qué papel, qué cambia cuando esta madre ya está en remisión y va a tener a su hijo. ¿Las probabilidades de contagio disminuyen o se activa? Realmente, en general, o sea, realmente hay una duda, ¿no? O sea, yo particularmente la tengo al momento de hacerte la pregunta. Y realmente, ¿tú cómo, qué consideras que es la remisión y qué papel juega en el contagio sexual y en el contagio de madre a hijo?
Okay. Sí, cuando estás en remisión es menos, o sea, las probabilidades de contagio serían mucho menor. Sí, y ¿cómo saber que estás en remisión? Es la otra pregunta que me quieres decir.
Sí, ¿cómo saber realmente qué es? Porque, bueno, creo que se tiene que saber primero qué es para poder entender qué consecuencias va a tener en tu vida, ¿no? Realmente saber qué es estar en remisión para saber las características de la misma, pues.
Bueno, lo principal es no tener síntomas. Es ya no tener síntomas y que tus títulos de anticuerpos sean negativos. Muchas veces puedes salir con los anticuerpos negativos, pero seguir manteniendo los síntomas. Por eso hay mucha duda, por eso no se llega a un consenso en el tiempo de tratamiento. Tú, por ejemplo, puedes tomar un mes de doxiciclina, en este caso, ¿no? Y hasta dosis altas, por ejemplo, de doxi, y te realizan el estudio a los 28 días y sale negativo, pero después de cierto tiempo vuelves a tener los síntomas. Eso quiere decir que no has llegado a remisión. Uh-huh. Esa remisión es no tener síntomas y anticuerpos negativos, pero es un poco subjetivo, porque puedes estar en remisión clínicamente aunque sigas teniendo, aunque sigas saliendo positivo, siempre y cuando no tengas síntomas.
Ok, entonces realmente remisión es solamente dejar de tener síntomas y salir negativo, pero ¿qué pasa con esas bacterias? ¿Permanecen en el cuerpo, la cantidad disminuyó y por eso los síntomas son menores? ¿O en qué estado se encuentran?
Bueno, ese es un tema de mucha investigación, porque se piensa, como sabes, hay muchas formas de la espiroqueta. Tal es la forma de Borrelia, perdón, que es la forma espiroqueta, la forma en L, que también puede ser, y también puede ser intracelular, y cuando forma el biofilm. Esa es una. Entonces, muchas veces no se detecta como tal la bacteria en cierta forma, por ejemplo, cuando está enquistada, no se va a detectar. Y hay un grupo de investigadores que dicen que lo que sigue, que aunque tú ya estés curado, que aunque ya hayas matado, porque es una teoría, aunque tú ya hayas matado a Borrelia burgdorferi, los pedacitos, haz de cuenta, los pedacitos de Borrelia que quedaron ahí, que son...
Los fragmentos, ¿no?
Como, sí, los fragmentos, exacto. Esos están generando una respuesta inmune. O sea, se piensa que ya está muerta Borrelia, pero los cuerpos, las proteínas que quedan de esta, los fragmentos de ADN, están generando una respuesta inmunológica. Entonces, por eso tú tienes tus síntomas. Es por eso que algunos médicos de la CDC dicen que es el post-Lyme, que ya te vas a quedar así. Dicen, ¿sabes qué? Se te dio el tratamiento de antibiótico, se murió Borrelia, pero tú sigues con tus síntomas porque quedaron fragmentos de ADN de la bacteria. Y otras personas dicen que no, que esos fragmentos pueden ser quistes o que en cierto tiempo otra vez se va a volver a formar Borrelia burgdorferi. En estos casos sí sería bueno tener, por ejemplo, un microscopio de campo oscuro y estar analizando la sangre para ver si en un futuro ves que se vuelven a desarrollar espiroquetas.
Okay. Juan, no sé si me permite hacer una pregunta más al doctor, ya que tocó el tema.
Claro que sí. Y luego, cuando Jorgito, también si puedes, cuando termines, también leer la pregunta que nos hace la amiga Liz H. A través del grupo Enfermedad del Hemen Español. Pero sí, tú eres el locutor. A ver, haz tus preguntas. Pero también si puedes, cuando tengas tiempo, leer la pregunta de Liz Achi, que le quiere hacer una pregunta al doctor Adolfo.
Ok, claro, amigo, claro. Sí, mira, doctor Adolfo, yo tengo una pregunta ahora que tocó el tema de la microscopía de campo oscuro. Aquí en México, particularmente, el único lugar que yo conozco donde se realiza este estudio es en el Hospital México-Tijuana, que está allá en la ciudad de Tijuana, en Baja California Sur. Ahí diagnostican viendo tu sangre, ¿no? Y ya un químico, un médico que sepa interpretar el estudio te dice qué enfermedad tienes. Yo veo actualmente que muy pocos lugares en el país y en el mundo realmente realizan la prueba de campo oscuro, a salvo de consultorios quizá un poco más especializados, que a través de los años se han dado cuenta de que este estudio, por viejo que sea, sigue siendo efectivo y de bajo coste. Yo, esa es la teoría que tengo, de la misma novedad con el tiempo ha hecho que la falta de praxis haya dejado a un lado la parte de esa técnica de microscopio y se haya pasado ahora solo a estudios. No quiero decir que esté mal, claro, no voy a interpretar, pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado desde su punto de vista de que a pesar de que son efectivos, o bueno, tal vez es lo que yo creo, pero yo creo que son efectivos, a pesar de eso, ya no se utilizan tanto como se utilizaban en los años 60, 80?
Sí, exacto, se ha dejado de ver la sangre, de hecho, sangre en fresco, se ha dejado de lado esa práctica médica cuando se debería de retomar, porque, por ejemplo, un médico, un investigador de Lyme, lo tiene que hacer siempre. Y, por ejemplo, el doctor, un patólogo, el doctor Alan McDonald, he encontrado en pacientes con esclerosis filarias en líquido cefalorraquídeo. O sea, filarias es un tipo de parásito como un gusano. Y lleno, o sea, dentro del gusano está repleto de ADN de Borrelia burgdorferi. O sea, quiere decir que esa filaria estaba parasitada por Borrelia burgdorferi. Igual lo han encontrado, por eso está relacionado también con Alzheimer, lo han relacionado con, en las placas de beta amiloide han encontrado también. El mismo patólogo ha encontrado fragmentos de Borrelia burgdorferi en múltiples pacientes con Alzheimer. Entonces, es un estudio que lo podrías realizar con muy bajo costo, rápido y con una sensibilidad no tan buena, pero sí muy orientativa al diagnóstico. Porque no tan buena la sensibilidad ni la especificidad, ni bueno, menos la especificidad, porque igual la sangre al ponerla en el microscopio genera fibrina. Entonces se ven un tipo de hilitos en el microscopio, que es por la coagulación de la sangre. Y si no eres un experto, si no sabes, eso puede llegar a confundir. Pero cuando ves como tal en el microscopio una espiroqueta, que es como un resortito girando, girando, caminando entre tus glóbulos rojos o saliendo incluso del glóbulo rojo, pues no hay duda de que tienes espiroquetas. Ahora hay que ver qué espiroqueta es, porque hay varios
Ya,
tipos de espiroquetas.
porque sabes
Entonces,
que
pues,
doctor Adolfo, fíjate, lo que tú dices es muy cierto, porque fíjese, yo he estado en el hospital hace unos años. Yo estuve en el hospital del doctor Lazo, ¿verdad? Y él me estaba enseñando a cómo ver las espiroquetas a través del microscopio de campo oscuro. Entonces yo le decía a él, ¿verdad? El doctor Lazo me estaba enseñando cómo utilizar el campo oscuro. Y yo le decía, oiga, doctor Lazo, le dije, yo le decía, mira, aquí está una espiroqueta. Pero yo, o sea, yo no sé nada de eso, ¿verdad? Pero él me decía, no, esa no es una espiroqueta. O sea, tienes que tener los estudios o saber cómo utilizarla, ¿verdad? Porque yo pensé, yo le decía a él, no, pero aquí se mueve una cosita, aquí se mueve una colita. Y me decía, no, esa es otra cosa. O sea, se puede confundir, ¿no? Se puede confundir
Sí,
con una.
por eso sí. O sea, un estudio de microscopía de campo oscuro, si lo hace una persona que sepa, te puede decir si hay espiroquetas. El siguiente paso, ya con eso ahorrarías mucho. Por ejemplo, una persona que ya sabes que tiene espiroquetas, ahora hay que saber cuál de las espiroquetas es. Entonces ahí sí ya entraría. Y aparte con la clínica, con todos los antecedentes, si estuvo en contacto con una garrapata, o estuvo en un lugar donde hubo garrapatas, o estuvo, o por ejemplo, o que estuvo, o que se cayó en un charco, en una lluvia, pues era en ese caso el Leptospira. Si estuvo en contacto con garrapatas, pues te orienta a Borrelia. O si estuvo en contacto relaciones sexuales de alto riesgo, a un sífilis, por ejemplo, ¿no? Entonces, te va orientando y ya sobre eso tú mandas a hacer el estudio específico. Por ejemplo, si salieras piroqueto y te dice, yo vivía en el campo, yo tenía que trabajar, yo era ganadero, yo hacía esto, entonces mandas a hacer un estudio, un ELISA, un Western Blot para Borrelia burgdorferi, ¿no?
Sí, pues sí, doctor Rodríguez, pues sí, en lo personal, yo fíjese que no soy un fanático, yo no soy un gran fanático del campo oscuro, porque mire, yo sé que es un instrumento muy valioso, pero pues, o sea, yo personalmente como paciente, lo estoy diciendo como paciente, ¿verdad? A mí me gusta saber cómo se qué es el primer nombre, qué es el apellido de la bacteria, qué es su primer nombre, qué es su apellido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las bacterias? ¿Cómo se llaman los virus? ¿Cómo se llaman los parásitos? Para saber cómo poder tratarlos adecuadamente, ¿verdad? Hay mucha gente que sí le son así muy fanáticos del campo oscuro, pero yo nunca, porque en el campo oscuro te muestran espiroquetas, ¿no? Pero no te pueden decir si es Bartonella o Borrelia, sífilis, no, o pueden haber otros agentes patógenos, ¿verdad? Entonces no son muy específicos, ¿verdad, doctor?
Sí, exacto, no son casi nada, casi nada específicos, como dices, y qué bueno que tocas ese tema, porque si sabes, como dices tú, si sabes el nombre y apellido de lo que estás enfrentando, sobre eso se tiene que hacer el tratamiento. Después, igual por eso cuesta tanto llegar a una remisión, por ejemplo. Si nada más haces un estudio, una microscopía, por ejemplo, de campo oscuro, y no sabes a qué te estás enfrentando, porque el tratamiento no es el mismo para sífilis, que para leptospira, que para borrelia. Y aparte, si no checas, como dices tú, las coinfecciones, que los tratamientos tienen que cambiar igual para las coinfecciones, pues no vas a hacer un tratamiento eficaz. No vas a tener un tratamiento eficaz.
Entonces, doctor, lo que usted recomienda es que, como mencionó, si una paciente llega a su consultorio, si en dado caso que usted, que se contara en ese momento con un microscopio de campo oscuro y un paciente llegara diciéndole, ¿sabe qué, doctor? Yo salí del campo, se me subió una garrapata, un bicho, me picó y me he sentido raro, y usted, para rápido checa el microscopio, ve que hay espiroquetas, quizá usted lo interpreta y podría decir, ¿sabe qué? Posiblemente se tenga borrelia, ahora hágase el estudio de borrelia para confirmarlo y realmente darle nombre y apellido a la espiroqueta que yo estoy viendo en el microscopio. ¿Es así o me equivoco, doctor?
No, exactamente así, así es.
Ok. Entonces,
y aunque no saliera en ese momento en la microscopía de campo oscuro espiroquetas, si me dijo eso, que le picó una garrapata, todo eso y los síntomas, porque hay que ser muy clínico también, aún así se manda a hacer el estudio. Aunque
oh,
que haya... Pero si
perfecto. Yo quiero hacer una pregunta del grupo. La verdad es que perdí la publicación en este momento, no le encuentro mi celular, pero es de Liz, creo que es de Jalisco, y mencionaba que si usted recomendaba la uña de gato peruana, porque ella le da, después de tomar, le dan unos dolores. ¿Usted qué opina de esta pregunta, doctor?
Sí, bueno, la uña de gato peruana sí se recomienda estructuralmente, bueno, químicamente.
Liz H, perdón.
Sí, es Liz H, y está diciendo la señora Liz, que le mando un saludo muy cariñoso, pero está aclarando ahorita que dice que ella es del Estado de México.
Ah,
okay. Y entonces está Oh, y dice, hola, buenas noches. ¿Me serviría la tintura de uña de gato? Mi cansancio y extremo es mi cansancio es extremo a veces. No me puedo levantar. Mis dolores son en todas las articulaciones, abajo del talón, mucho. Lo que más necesito de verdad es energía. Me han ayudado los sueros que me mandó la doctora Almudena. Ay, saludos a la doctora Almudena, que la queremos mucho. Saludos a la doctora Almudena, que la, un beso y un abrazo a la doctora Almudena. Y luego dice Liz, me han ayudado mucho los sueros que me mandó la doctora Almudena y eso me levantó. Quiero saber de la uña de gato. Abrazos, que abrazos a todos nosotros. Entonces, ¿quiere saber la señora Liz del Estado de México sobre de en qué forma la uña de gato peruana es benéfica?
Y bueno, la uña de gato peruana es muy buena porque tiene un efecto antibiótico. O sea, es muy parecida químicamente a la doxiciclina. Y no solo eso, tiene otros efectos. Por ejemplo, se ha visto que eleva la CD57. O sea, un tipo de linfocitos natural killers. Tiene esa capacidad, ese compuesto activo de la uña de gato peruana. También tiene un componente que no se sabe cómo, pero que reduce la inflamación. La reduce, o sea, tiene varios componentes buenos. Uno es, actúa como antibiótico, reduce la inflamación y aumenta tu sistema inmunológico. Entonces sí, pero sí hay, o sea, igual que cualquier antibiótico, hay efectos GERD y se tiene que ir dando una dosis adecuada. También estar bien monitorizando si el paciente la puede usar o no. Igual no todos los pacientes la pueden usar.
Sí, claro. Y no, y quiero decir otra cosa, doctor Rodríguez. Quiero decirle a toda la comunidad Lyme que yo he comenzado un tratamiento de tinturas de ajo y de uña de gato peruana y que he puesto mi vida y mi salud en las manos del doctor Rodríguez. Él ahorita es mi doctor de Lyme y yo le tengo mucha confianza y él estoy bajo su tratamiento. Y estoy tomando la tintura de uña de gato que él la hace en su laboratorio y también la del ajo y próximamente va a ser una de para Babesia. Entonces yo estoy en las manos del doctor Rodríguez de José Adolfo Rodríguez y la primera vez que yo conocí al doctor Rodríguez en Cuernavaca, yo me di cuenta que estaba en la presencia de un genio.
Muchas gracias, Fernando.
Correcto, yo
Muy
apoyo
agradecido.
también ese comentario. Es una persona que se nota que sabe mucho y que la apasiona investigar sobre la enfermedad, muy comprometido.
Y luego y
Muchas gracias, Fernando.
yo decidí tratarme con el doctor Rodríguez porque yo vivo en México, ¿verdad? Y yo pienso que no tenemos que salir de nuestro país para tratarnos con un médico. Yo pienso que antes, eso era años atrás, ¿verdad? Cuando no había médicos alfabetizados, pero pues, yo apoyo a que nosotros los enfermos con Lyme que nos tratemos aquí en nuestro propio país si podemos, ¿verdad? Si podemos. Ya no, ya, yo pienso que ya no, realmente ya no es necesario salir al extranjero, ya tenemos, gracias a Dios, ya tenemos médicos alfabetizados, como la doctora Almudena, como el doctor Rodríguez, y yo, el doctor Rodríguez, yo nunca pensaba que en México iba a haber un doctor de Lyme integral, holístico, como el doctor Rodríguez. Entonces estoy muy contento por eso, y espero que haya más doctores que quieran interesarse en aprender y alfabetizarse en cómo tratar esta enfermedad tan compleja.
Sí, pues muchas gracias por lo que dijeron. Y bueno, retomando un poquito el tema de Liz, que dice que tiene fatiga crónica, cansancio, pues tendría que se, el Lyme como tal altera todo el sistema inmunológico. Entonces, eso es una de las cosas que los enfermos de Lyme tenemos, que es fatiga ¿no? Entonces hay que revisar fatiga crónica, hay que revisar también sus niveles hormonales, por ejemplo, sus hormonas tiroideas. O sea, en realidad tratar la enfermedad de Lyme es multidisciplinaria, se tienen que checar desde hormonas, cómo está desde inflamada la persona, la PCR, la BCG, o sea, la proteína C reactiva, su velocidad de sedimentación globular, todo, y atacarlo. O sea, y se ha visto que, por ejemplo, disminuyendo la inflamación, por ejemplo, con que hay algo buenísimo, y natural y rico para disminuir la inflamación, que es el jugo de granada. Consumir jugo de granada disminuye mucho la inflamación en pacientes con artritis reumatoide. Y al disminuir la inflamación, aumenta la energía en tu cuerpo. Consumir polen, por ejemplo, si no eres alérgico, consumir polen de abeja, una cucharadita al día, también tiene mucho zinc, que es muy benéfico para tu sistema inmunológico, y aparte...
Ay, a mí me encanta el polen de abeja, me encanta el polen de abeja.
Sí, te provee de carga de energía. Se ha visto también que para fatiga crónica, ahorita cosas naturales, la maca, no, pero esto no lo podemos usar todos, pero bueno, la maca peruana eleva mucho la capacidad para tener energía, y tiene también relación con el aumento de la libido. O sea, aumenta la energía y aumenta la libido, pero en personas hipertensas se llega a aumentar un no está tan demostrado, pero se llega a aumentar un poco la presión arterial. Por eso digo que no todo se puede usar.
Doctor Rodríguez,
sí.
Una pregunta ahora que está tocando la parte holística también. Yo personalmente vi un video en internet de una persona que se dedica a hacer música para películas de Hollywood. Esta persona se llama Siren y tiene su estudio de grabación y todo. Pero él hizo un canal de YouTube donde menciona, el video se llama Mi Camino a la Salud. Y él menciona una lista, varios dispositivos, tratamientos, MMS, que también muy controversial, él lo utiliza. Muchas cosas, ¿no?, que él ha sido probar, y yo me interesó mucho porque es una lista muy grande. Él mencionó algo que me puso a pensar mucho, y sé que igual va a sonar muy controversial, pero es el aceite de cannabis. Él menciona que es increíble, no sé qué, pero la verdad es que no sé nada del tema, y me surge un poco la curiosidad, y creo que ahora que lo menciono también lo de las personas, y también sorpresa. ¿Usted qué opina de este remedio?
No, pues, que es bueno, yo creo que es muy bueno. Hay reportes, de hecho, aparte, bueno, tengo que tocar un tema aparte para después integrarlo online, pero hay reportes de que el THC de la marihuana, pues, o sea, del cannabis, tiene una capacidad importantísima en disolver algo que se llama beta-amiloide en las personas con Alzheimer. O sea, placas de beta-amiloide la disuelve. Y bueno, eso viéndolo desde un lado de Alzheimer. Ahora te vas a los estudios del doctor Alan McDonald, y él relaciona la placa de beta-amiloide como una forma de que en el cerebro se trata de defender de ciertos parásitos. Entonces forma como un tipo de gelatina que envuelve al parásito para que no se siga esparciendo. Y tiene esa capacidad. Entonces sí hay varias personas que están consumiendo cannabis, y se reduce la inflamación, se aumenta la respuesta inmunológica, y hay se aumenta bastante la respuesta inmunológica, y se ve que tiene una actividad contra Borrelia burgdorferi, y aparte, o sea, disminuye el dolor, ¿no?, en las personas. Hay varios tipos. Por ejemplo, está el aceite como tal de marihuana, de cannabis, y está el CBD, que se le quita el THC, que también que es bueno para el dolor, pero los estudios que se han hecho para enfermedades de Alzheimer como tal son de los aceites que contienen el tetrahidrocannabinoide. Pero y no solo eso, por ejemplo, la cúrcuma también tiene un efecto muy importante en la destrucción de la beta-amiloide, aunque aún así lo tiene más la marihuana. Pero pues es, o sea, yo sí lo, si se puede conseguir, que las personas que puedan, que lo usen, pero bajo supervisión de un médico. Aquí en México creo que solo se consigue CBD, que es el aceite sin el sin el componente el THC, sin el componente que tiene THC, se consigue solo CBD, pero okay, igual sirve para el dolor, el CBD. Y sí, siempre y cuando se lo recete un médico que tenga experiencia en eso, y poco a poco. Tampoco lo recomendaría yo, por ejemplo, eso en personas que tienen familiares o antecedentes de esquizofrenia, porque también el THC de la marihuana está relacionado con un aumento en la incidencia de esquizofrenia.
Ok, doctor, muy interesante.
Sí, doctor, me están escribiendo por WhatsApp, he recibido muchos mensajes a través de los grupos de WhatsApp pidiéndome que cómo se pueden comunicar con usted. Quieren probar esa uña de gato, ¿verdad? Que usted está haciendo, que usted maneja. ¿Cómo se pueden, cuál es el número de teléfono donde se pueden comunicar con usted? Si quieren hablar con ustedes, tener una consulta y posiblemente adquirir la uña de gato peruana.
Sí, pues que me manden un WhatsApp, por ejemplo, o que me escriban a mi Facebook, y mi teléfono es 55 19 62 98 51.
Okay.
Ajá, lo
muy
repito,
bien. Y quiero mandar un saludo muy cariñoso a Liz Ramírez de Guadalajara, que nos está escuchando, dice que le encanta el programa, dice que saludos a Juan Manuel, a Jorge, y dijo, y por supuesto al doctor, su entrevista le parece muy interesante, y que un fuerte abrazo. Saludos, Liz, te queremos, gracias por los saludos. Te queremos mucho, y un saludo a toda la gente hermosa de Guadalajara y el estado de Jalisco.
Un saludo.
Saludos, Liz.
¿Y qué querías, qué es tu próxima pregunta?
Creo que, bueno, de momento me he quedado un poco corto de preguntas. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, a la vez un poco controversial, de tantas cosas que hemos tocado.
Sí, pero sí, tenemos que hablar sobre todo lo de la enfermedad, ¿verdad? Todo lo relacionado con la enfermedad es importante de hablar, porque así vamos a poder informarnos, ¿verdad? Información es muy importante. Y doctor, quiero saber si nos puede decir qué son los suplementos más importantes para los enfermos con Lyme. Ya sabemos que muchos de nosotros tenemos deficiencia con la vitamina D y que nos ayuda el magnesio, pero quiero saber si nos puede dar un poquito más de detalle de qué son los suplementos que usted recomienda a los pacientes con Lyme.
Yo, por ejemplo, en lo particular, yo siempre mando a hacer un estudio que es de vitamina B3 para ver la deficiencia. Casi todos nosotros tenemos una deficiencia severa o muy marcada de vitamina B3, sobre todo cuando hay inflamación. Cuando está más aumentada la inflamación y hay menos exposición al sol, hay más deficiencia de vitamina D3. Entonces, hacerte una analítica para checar tu vitamina D3 y suplementarte, porque también es un inmunorregulador, o sea, disminuye tu inflamación y aumenta tus linfocitos TH2, que son los cooperadores.
Perdón que interrumpa, doctor, hablando de la vitamina D3, ¿qué otros síntomas, aparte de la inflamación, podría notar el paciente para darse una idea de que tiene la vitamina D3 baja? ¿Y cuál es la dosis que regularmente se suele administrar a un paciente de enfermedad con Lyme?
Sí, es fatiga crónica. Se ha visto que es fatiga crónica, pérdida de memoria, apatía, disminución de la libido, y la dosis de vitamina D3 se da dependiendo el resultado de tu estudio, pero puedes empezar con 1,000, 2,000 unidades de vitamina D3 en aceite, que es menos tóxica que la que es en pasta. Y así se puede empezar y ir subiendo la dosis dependiendo el déficit que se siga manteniendo.
Muchos pacientes también se preguntarán cuál es el costo del estudio. ¿Podría darnos un aproximado del costo de los laboratorios?
Depende del laboratorio. Por ejemplo, va desde 300 hasta 1,000 pesos aproximadamente.
Ok, muchas gracias, doctor.
De la vitamina D3. Sí. También checar niveles de vitamina B12, por ejemplo, que también están relacionadas con fatiga crónica. El magnesio, si tienes taquicardia, si tienes hipertensión. Consumir bastante, o sea, de verdad, consumir más ajo. No, tampoco te vas a comer dos cabezas de ajo. Consumir más ajo en tus comidas, porque tiene un componente importantísimo que es muy volátil también, que se llama lisina. Y la lisina se ha visto que destruye varios parásitos intestinales y es antifúngico y antiviral y antibiótico también. Entonces, eso es una de las mejores cosas que podemos tener, el ajo, por ese componente que tiene, la lisina. Y aparte es muy rico en azufre, igual que la cebolla. Entonces mejora mucho tu capacidad de limpiar tu organismo, o sea, captura ciertas moléculas y como que las marca, y a través del hígado, por el mecanismo de la sulfatación, se eliminan gracias al azufre que tiene tanto el ajo como la cebolla, ¿no? varios productos que podemos usar en nuestra cocina.
Okay.
El aceite de coco, muy antiinflamatorio, el jugo de granada, ciertos hongos, que es importante. El hongo, por ejemplo, shiitake, se ha visto 10 gramos de ese hongo aumentan tu capacidad linfocitaria un 60% a las 4 semanas. Ese estudio se hizo hace como 3 años y está publicado en la revista, en el Journal de ICS. Lo voy a subir al grupo, pero por ahí tengo el artículo. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Doctor Adolfo, ¿y qué papel juega el omega 3, el famoso aceite de krill que mucha gente ya lo conoce?
Ah, bueno, el omega 3 igual es buenísimo. Disminuye mucho la inflamación, ¿sabes? Disminuye mucho la inflamación, y aparte tiene componentes importantes para la membrana celular de todas nuestras células, pero en especial de nuestras neuronas. Las vuelve más fluidas y tienes una mejor sinapsis, o sea, más capacidad, más memoria, más velocidad cognitiva. Igual disminuye la inflamación, pero ojo, porque si te van a operar, por ejemplo, si vas a tener una cirugía, aunque sea, por ejemplo, extracción de los terceros molares, las molas del juicio, le tienes que comentar a tu médico que has estado consumiendo omega 3 en dosis altas o aceite de krill, porque aumenta el tiempo de coagulación. O sea, tu sangre se vuelve, por decirlo así, más líquida. Coagulas menor. Igual, si estás consumiendo anticoagulantes como warfarina, por ejemplo, tienes que verla, hacer un ajuste de dosis en el omega 3. Igual con el ajo.
Ok.
Y doctor, yo tengo una pregunta para usted. Yo veo, me escriben muchas personas en las redes sociales, ¿verdad? Que obviamente que tienen Lyme y coinfecciones. Y entonces se quejan de que de los terribles efectos HERX, ¿verdad? Que dan a los pacientes cuando están en tratamiento. Entonces, mi experiencia, yo cuando me daban esos terribles efectos HERX, mi experiencia fue que esos efectos HERX ya se me fueron cuando me comencé a desintoxicar, ¿verdad? Y lo que yo quiero saber, ¿por qué no los doctores? Y yo no estoy diciendo que todos, ¿verdad? Pero hay unos doctores que no, o sea, no todos les dicen a los pacientes de que se tienen que desintoxicar, ¿verdad? Porque me escriben en las redes sociales. Y no estoy diciendo, estoy hablando solamente de los médicos de México, ¿okay? Estoy hablando de todo el mundo, porque me escriben de todo el globo, de todo el mundo. y me dicen que están en tratamiento. Uno está en Nueva York, otros están en Latinoamérica, España, etcétera. Y me dicen que sus doctores no les hablan sobre la desintoxicación, ¿verdad? Que como usted sabe, sí ayuda para disminuir los efectos HERX. ¿Por qué cree que no le hablan a los pacientes sobre cómo practicar los efectos HERX? Es porque están muy ocupados. Y también me gustaría que nos hablara un poquito, si puede, sobre qué es lo que podemos hacer para poder desintoxicarnos de estos efectos HERX, de los metales pesados, y qué podemos hacer, doctor.
Y bueno, pues yo creo que no se menciona por un poco, porque no se conoce en realidad mucho el tema de desintoxicar el cuerpo. Por eso yo creo que no se toca. Pero en mi caso, en lo particular, a mí me gusta empezar primero, antes de empezar con toda la batería de antibióticos, si es que el paciente lo va a requerir o no, tanto antibiótico por tanto tiempo, primero hacer una desintoxicación lo más posible para que el cuerpo aguante la carga de antibióticos, o sea, los HERX que va a tener, porque casi siempre va a haber HERX, y si entre más bacterias tengas, el HERX va a ser más fuerte. Pero para esto tienes que tener tu sistema de drenaje, o sea, tu sistema linfático limpio para poder excretar las toxinas que se van a estar acumulando por la muerte de la bacteria. Entonces, es imprescindible desintoxicarte. Y se pueden hacer muchas cosas. Empezar por, primero que nada, con la dieta. Bloquear por completo el consumo de harinas refinadas, azúcar, refrescos, bloquear el consumo de lácteos, porque no tanto por la lactosa como tal, sino por la caseína. La caseína es un antígeno muy inflamatorio, igual que el gluten. Entonces, aunque no tengas enfermedad celíaca, o sea, bloquear la molécula, la gliadina, que es del gluten, bloquear caseína, y eso empieza a reparar tu intestino, que va a ser un medio de donde se van a estar liberando toxinas. Consumir alimentos que le ayuden al hígado, porque el hígado va a ser el que va a estar procesando. Ahí van a llegar todas las toxinas de la muerte de la bacteria, y aparte va a llegar ahí todo el antibiótico. Y el hígado es el que se deshace tanto del antibiótico como de esas toxinas. Igual, tener bien, dar un tratamiento para los riñones, para que estés orinando bien. Y aparte, cuando tú estás con el antibiótico en eso fuerte, vas a empezar a liberar también mucho amonio. Si es que tienes, por ejemplo, Helicobacter pylori, o también la misma borrelia libera productos de amonio, que esas las conjuga el hígado. Pero si el hígado está muy estresado limpiando otras cosas, vas a llegar a tener un poquito de amonio en el cerebro, y llegas a tener, por ejemplo, depresión, que es muy común en Lyme, o en Helicobacter pylori con estranza, es trastorno de pánico, ansiedad, depresión severa. Pues a mí me gusta mucho usar un medicamento que no es muy económico, pero a mí me gusta en lo particular. No,
tenemos 90 segundos.
No se puede usar con insuficiencia renal, esto lo quiero decir, que es Epamer, tomar vitamina C, muchos jugos verdes, jugo de granada, no lácteos y no gluten, disminuir el consumo de carnes rojas.
Muy bien.
Me gustaría decir algo antes de que se nos termine el tiempo, porque tocamos un tema muy controvertido, que era la transmisión por vía sexual.
60 segundos.
Muchas personas van a decir, entonces ya no voy a tener relaciones sexuales. No. Es parte del tratamiento, de hecho. O sea, estar en paz, sí tener relaciones sexuales con precaución, con cuidado, disfruten su vida sexual, que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. En este caso, lo imprescindible es atacar a la bacteria y reforzar tu sistema inmunológico. Y pues no, si hacen eso, van a estar bien.
Muy bien, muchas gracias al doctor, el doctor José Adolfo Rodríguez Marino, que queremos mucho. ¿Cómo se pueden comunicar? Tú estás en Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Tú tienes tu consultorio está en Cuernavaca, Morelos.
Sí, tengo mi consultorio en Cuernavaca, Morelos, en el centro de Cuernavaca.
Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Y Jorge, ¿tú qué quieres decir? ¿Tú?
Igualmente gracias a todos y gracias Juan por darme la oportunidad de participar en tu programa. Estoy muy agradecido. Ajá. Y bueno, espero de que todo se mejore muy pronto.
Y la próxima semana Jorge va a estar conmigo otra vez en el próximo programa de Radio Lime. Entonces acompáñenme el domingo en Radio Lime con otra que voy a tener mi colocutor Jorge de Guadalajara, que va a estar conmigo de nuevo. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Estuvo muy interesante su plática y nos vemos hasta la próxima semana. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.